A continuación, en las ondas de Radio Cuba Libre Internacional, La Irreductible, el programa La Visita Miami.
Bienvenidos a La Visita, un programa hecho por cubanos independientes, donde la verdad, la justicia y la historia son factores fundamentales. Bienvenidos.
Con monopolio de sol, antepasado español y gente con la sangre azucarada.
Bienvenidos, queridos amigos, La Visita con Dionisio de la Torre, y esta vez estamos un poco lejos y un poco más frío. Estamos hablando de visita en casa de Amir Valle, escritor cubano, y queremos que Amir nos hable primero de su obra. Y yo quiero hacer una pregunta que se le ha hecho a muchos escritores y músicos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer música cubana? ¿Cómo se puede escribir de Cuba estando fuera de Cuba, no? Dime, ¿cómo tú andas?
No, bastante bien y bueno, a menos 5 grados.
Óigame, eso es de duro frío para adelante.
Exactamente. Mira, esa pregunta fue la pregunta que yo me hice cuando a mí me sacaron de Cuba, ¿no? O sea, yo soy uno de esos cubanos que un día salí a presentar uno de mis libros a Europa, en este caso a España, y cuando me tocó regresar no me dejaron entrar al país, ¿no? Y entonces esa pregunta, Dionisio, me la hice yo muchas veces, sobre todo porque cuando uno sale al exilio, uno tiene determinados miedos, ¿no? Sobre todo también porque en Cuba, a la intelectualidad, y es una de las grandes trampas de la política cultural de la revolución, se le hace entender que cuando uno se aleja del país, uno se cortan sus raíces, se mueren la alimentación del escritor, del artista, se muere, ¿no?
Sí.
Y ese es un miedo que le han sembrado durante muchos años a la mayoría de los intelectuales que están en Cuba.
Pero tristemente se olvidan de que José Martí vivió más tiempo fuera de Cuba y el grueso de su obra fue publicada en el extranjero, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y que además dentro de la cultura cubana hay una larga tradición de literatura escrita fuera de la isla, que hoy se considera, por supuesto, como debe ser literatura cubana, ¿no?
Correcto.
Básicamente, Dionisio, yo creo que la respuesta que yo encontré fue un descubrimiento. O sea, de pronto yo me dije que había una isla, había una Cuba, había un grupo de tradiciones, de raíces, de recuerdos, de asuntos relacionados con la memoria, que va con cada uno de nosotros a donde quiera que uno va. O sea, me imagino que a ti también te haya pasado, como le ha pasado a muchos cubanos, que de pronto descubren que uno tiene que reinventarse una isla en ese lugar donde uno también puede, digamos, sufrir el exilio, pero también puede ser feliz, como ha sido
el caso,
¿no? Y eso hace que uno entonces de pronto empiece a mirar la isla desde otra perspectiva. Yo te digo que yo agradezco realmente el destierro en ese sentido, porque me ha permitido mirar a Cuba desde afuera, sobre todo porque yo recuerdo, y eso sí para mí fue muy traumático, que desde la isla, por la falta de información, el poco acceso que hay allá a la información, toda la dosificación esta con política que te hacen de la información que uno recibe en Cuba, uno anda, como decimos allá en la isla, como un caballo con orejeras, ¿no? Que no puede mirar a otro lado excepto al camino donde uno va viendo todos los días, ¿no? Y al salir al exilio tuve la suerte de encontrar una información tan grande sobre Cuba, tan diversa, desde todos los puntos ideológicos, desde todas las tendencias. Y eso, te digo, a mí me ha enriquecido como escritor.
No, como digo yo, es la posibilidad que tiene el individuo de poder comparar y poder llegar a sus propias convicciones, sus propias conclusiones libremente, ¿no? Sin un trabajo sobre la persona, ¿ves?
Exactamente. Incluso a mí me parece que hay algo que es también muy muy importante, que es, Dionisio, el hecho de que eso que tú dices, o sea, no es solo que uno también pueda encontrar su propio camino, sino que uno encuentra todos los ámbitos que hay en la libertad personal.
Correcto.
Es decir, tú puedes elegir muchos credos, puedes elegir muchas cosas, puedes incluso cuestionarte el credo que tú llegaste a tener y los errores, y empiezas a ver los errores que cometiste con una claridad mucho más fuerte.
Quiero, entre tus libros tenemos La Habana, La Palabra y los Muertos y Habana, Babilonia. Háblame un poquito brevemente del libro Habana, La Habana.
Mira, ese tiene que ver también con... O sea, La Habana, Puerta de las Américas es un libro que yo lo escribí a petición de una editorial española que se dedica a hacer historias noveladas sobre las grandes ciudades. Entonces tienen libros sobre El Cairo, sobre Alejandría, sobre, o sea, grandes ciudades del mundo, pero desde la perspectiva histórica. Y entonces es una especie de novela histórica en la que muchos personajes de la historia de Cuba desfilan y cuentan la historia de La Habana, ¿no? Es el libro que yo digo que me permitió a mí reconciliarme un poco con esa isla perdida, ¿no? Porque fue como el puntillazo final que me faltaba a mí para decir, bueno, no han podido ni siquiera arrebatarme esta Cuba porque históricamente la he rescatado para mí en uno de mis libros, ¿no? O sea, es lo más importante, ¿no?
Claro. No, es curioso, es que mira, a veces uno se maravilla, y más me maravillo cuando veo que hay personas dentro de Cuba, ¿no?, que creen que una persona ya sale al exilio y es como cortar un cordón, cortar un cordel, algo, ¿no?, y que esa persona ya no puede generar nada, ni puede hablar, ni puede comentar, ni decir nada sobre Cuba y la situación cubana. Y lo vemos sobre todo con los artistas. Y mira, aquí en Miami están viniendo muchos. También sé que por Europa van muchos artistas cubanos a trabajar y a ganarse su dinero. Vienen aquí y llegan muchos, y llegan callados, en silencio, vienen, hacen su trabajo, se ganan su dinero, que aquí es, no deben cobrar, porque se sabe que están cobrando. Y regresan a Cuba tranquilos, no hacen ninguna ola aquí, todo irrespeto. Sobre todo respetan el exilio histórico y este exilio aquí en Miami. Pero sin embargo llegan otros con una actitud totalmente provocadora. Incluso muchos en la televisión se ha dicho aquí, en las entrevistas han dicho, no, es que ya ustedes no, la música de ustedes es diferente, ya esto no es distinto, la cultura es distinta, la que no pueden escribir igual. Y entonces yo me maravillo, porque es que en Miami, las pocas editoriales que hay en Miami, digo pocas, ¿no?, porque yo quisiera que hubiesen más, han publicado más libros sobre Cuba que todas las editoriales cubanas dentro de la isla. Y entonces vienen y te dicen ese discurso, sí, y lo curioso es que muchas de las personas que lo están entrevistando no le pueden rebatir con un simple hecho como el que te acabo de decir. Si aquí no se escribe ni se hace nada, bueno, porque aquí hay más publicaciones y más libros y más revistas y más cosas por número que en Cuba.
Claro.
Es increíble.
Mira, lo que es también increíble en el caso de Cuba es que lamentablemente es algo de lo que yo me siento bastante abochornado, ¿no? Porque conozco, puedo decir casi que al 80% de los escritores de la isla y del exilio, ¿no? Y lo triste de eso es que esa es una técnica que es aplicada por el gobierno para dividirnos, precisamente porque yo fui testigo, a mí no se me olvida nunca, en la Feria de Guadalajara del año 2002, por primera vez en unos cuantos años, nos encontramos una delegación de escritores que venían de la isla, algunos escritores que habíamos viajado por terceras vías, y escritores del exilio, que habían viajado desde Estados Unidos, desde España, y desde México, allí mismo a Guadalajara. Y lo curioso de eso fue que nos abrazamos todos, nos encontramos todos y empezamos a conversar como si no hubieran pasado prácticamente 20 años desde la última vez que nos vimos. Y lo curioso es que de pronto en ese escenario la política desapareció completamente y nos unimos en un marco bastante, vamos a decir, hermoso, en el cual lo único que importaba era que todos estábamos creando allí donde estuviéramos para la cultura cubana. Recuerdo perfectamente las caras de Abel Prieto, de Fernando Rojas, es decir, de un grupo de funcionarios que saltaron erizados ante aquello que se les había ido de las manos. Y a partir de ese momento, yo sentí que ellos empezaron a crear un grupo de mecanismos, sobre todo presiones muy fuertes de los organismos culturales de la seguridad del Estado, o sea, los organismos del Departamento de la Seguridad del Estado que atiende a la cultura, ¿no? Que se encarga de la cultura, para tratar de volver a dividir y que eso no volviera a suceder, que esa unidad entre el exilio no volviera a suceder. Lamentablemente, Dionisio, tengo que decirte que por lo que yo veo, lo han logrado dándole, como decimos en Cuba, zanahoria a los que están en la isla, han dividido realmente a la gente luego de haber logrado de que lográramos, digamos, determinadas unidades, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las editoriales de que están en Miami, no solo en Miami, sino también en Estados Unidos, las editoriales cubanas están haciendo un excelente trabajo, como tú muy bien dices, porque están rompiendo, están tratando de torpedear eso.
Mira, es curioso lo que tú acabas de decir, de ese encuentro entre intelectuales, entre escritores, y más que eso, entre cubanos. Y que no prevaleció esa diferencia ideológica, porque es que así es como debe ser. Recordamos en la Cuba republicana los debates que surgían en los periódicos, las cartas, las respuestas de uno a otro, y eran respuestas duras, eran cosas duras que esos hombres intercambiaban ideas y hasta llegaban a alto tono, ¿no?
Exactamente.
No pasaba nada.
Fíjate, acuérdate que uno no puede olvidarse de que una táctica de este gobierno es que empezó a cambiar los términos. Y uno de los términos que implantó es que mi adversario es mi enemigo.
Correcto.
Es decir, tú y yo podemos ser, vamos a decir, podemos estar en dos partidos distintos y salir después de estar en un lugar discutiendo de política y podríamos ir a jugar tenis. Y no pasa absolutamente nada. Eso en la lógica implantada por el castrismo no funciona. Es decir, sencillamente estamos hablando de que sustituyeron la palabra adversario por la palabra enemigo, que son dos cosas absolutamente contrarias, ¿no?
Y otra cosa es que como es parte del manejo del lenguaje, de robarse los colores, ¿no? Las palabras, los compañeros, camaradas, el rojo y negro. Por Dios, usar el manejo de palabras, de que como mismo comandante, yo soy la patria, yo soy la revolución, yo soy Cuba, o sea, que me traicionan, no está de acuerdo conmigo, no está de acuerdo con Cuba. Señor, si usted es tan grande, usted no es tan grande.
No, lo triste de eso era lo que tú decías, o sea, que eso suceda en un sector de la población que es justamente el que debería hacer lo contrario. O sea, uno no puede olvidar que en la historia de la, vamos a decir, en la historia cubana, el movimiento intelectual siempre fue un movimiento que estuvo muy vinculado a los grandes movimientos históricos de la revolución. O sea, la revolución hecha desde el punto de vista, no la revolución cubana, sino la revolución de todos los momentos que hubo a lo largo de la historia. Y sin embargo, cuando triunfa Fidel en 1959, una de las cosas que él se propone justamente es domesticar a esa clase.
No, claro.
Sobre todo porque él sabía muy claro que esa clase era la que le podía producir no una revolución dentro de la revolución, sino que podría minar desde dentro su estructura de poder. Creo que en eso ha dedicado mucho esfuerzo durante muchos años.
No, y desgraciadamente, tú eso lo viste, el problema de los que podían viajar, los que no podían viajar, los que se le podían publicar, los que no le podían publicar, aquel que no podía ir a la televisión, que no podía estar en la radio. Y un artista quiere darse a conocer, un artista vive de eso, su obra, llevarla al pueblo, a las masas.
Y mira, yo te cuento una anécdota para que veas que es muy personal. Es decir, yo recuerdo que mientras yo fui, o sea, cuando yo empecé a escribir, mi literatura era una literatura que era, digamos, una literatura más fantástica, más ensoñadora, que tenía que ver más con los mundos interiores, no se metía para nada con las estructuras de la sociedad, ¿no? Era sencillamente las historias de muchachos y los sueños internos que tenían, ese tipo de cosas. Mientras yo estuve escribiendo eso, Dionisio, yo no tuve absolutamente ningún problema en Cuba, jamás en la vida. Nada más que a mí se me ocurrió un día decir, bueno, yo vivo en los barrios de Centro Habana y esta gente tienen historias que yo puedo contar. Y empecé a contar esas historias, es decir, las historias de la gente que vivía en los márgenes. Las historias de los drogadictos, las historias de las prostitutas, las historias de, digamos, los graves problemas raciales que hay en la marginalidad cubana, ese tipo de cosas, ya ahí empecé a chocar con los amigos míos que eran editores y ellos mismos me decían, no me pongas en la disyuntiva de tener que decirte que no. No me busques problemas. Imagínate tú lo que es que un amigo te diga así de pronto, no me traigas eso porque me vas a buscar un lío.
Hace unos días murió aquí en Miami Alejandro Fonseca.
Sí, sí, Ale Papagayo.
Ale Papagayo, nuestro querido Papagayo, nosotros los guineros, Ale Papagayo. Y yo estaba hablando con una periodista en Cuba que le mandé el mensaje, ¿no? De Olguín y le digo, mira, pasa esto, pasó esto. Ustedes deberían hacer algo, ¿no? Decírselo a sus amigos, porque él salió de Cuba hace poco relativamente. Y un pequeño homenaje, un recordatorio. Bueno, fue una... Sí, pero vaya, señor, Ale tuvo problemas y eso, y Ale lo que escribía era poesía. Uh-huh. Y tuvo problemas, y entonces digo, señores, ¿hasta dónde ha llegado esta destrucción de la sociedad cubana? Que ha ido tocando todo y cada uno de los puntos de una sociedad y lo ha ido como amoldando, lo ha ido destruyendo y vemos, estamos viendo el resultado, como las personas salen, lo que brilla un poco se va porque se ahoga.
Exactamente.
Y no importa lo que sea, no tiene que ser un escritor, ni un músico, ni un pintor.
Yo pongo, Dionisio, el ejemplo de mi generación de escritores. Cuando nosotros empezamos, allá por los años 85-86, nosotros éramos 56 escritores. Y hoy en la isla apenas quedan 5.
No, es increíble.
Es decir, cuando yo miro así y miro para afuera y digo, bueno, es que casi toda nuestra promoción se fue completa. Completamente. Todo el mundo está escribiendo desde donde uno no se lo imagina. Es decir, de nuestra promoción hay gente hasta en Sydney.
Yo creo que no hay un rincón del globo que no esté un cubano dando vuelta, ¿no?
Así mismo.
Y pasando trabajo, porque sí, pasa trabajo, pero se triunfa. Cuando el trabajo es bueno, cuando el mensaje es bueno, siempre se triunfa. ¿Cómo tú ves? Quiero caer un poquito en la política. ¿Cómo tú ves estas conversaciones, como yo digo, componiendo bateas? Y de momento el frenazo que se ha dado, ¿no? Porque empezó todo muy bien, pero lo veo...
Mira, yo soy de los que pienso que este es una jugada que lamentablemente quien sale perdiendo es justamente el pueblo cubano.
Correcto.
O sea, yo no creo absolutamente, nunca creí en la buena voluntad del castrismo y... mal que bien, creo que Obama se apresuró demasiado en hacer estos cambios, pero por otro lado, estoy un poco que expectante en el hecho de que algunas estructuras, es decir, yo he visto, sobre todo he analizado la historia acá en Alemania, en los países, digamos, de Europa del Este, cómo determinados mecanismos económicos que ellos mismos no pensaban que podían operar, digamos en la sombra, por debajo, subterráneamente de la sociedad, cómo fueron provocando enormes cambios de conciencia. Lamentablemente eso en Cuba puede suceder y a lo mejor estas estructuras, digamos, estos cambios provocados, que lo que van a llegar es, digamos, un poco más de dinero a la isla, en el cual van a suceder dos cosas que son claras, es decir, la transición que ya esta gente han planificado para suceder a... el poder hacia sus herederos, que los va a convertir en una clase mucho más rica, pero bueno, también va a llegar un poco más de dinero, más de aire a la población, y la pregunta sería que es lo terrible, es que cuando uno mira toda la estructura que hay creada en Cuba, cuando uno mira todo el desarrollo que existe en la isla, cuando uno analiza las perspectivas económicas y las posibilidades de desarrollo, lo que uno tiene delante es un capitalismo feroz, quizás como no existe otro en América Latina.
Yo creo,
lamentablemente, es lo que veo. Es decir, en estos países nuestros que vivimos en capitalismo, sabemos que hay caras del capitalismo que son un poco duras, pero hay otras caras que son muy humanas, son muy dúctiles, son muy aprovechables. Es decir, esa posibilidad yo no la veo en lo absoluto ni de cara a lo que puede venir para Cuba, entre otras cosas porque esta casta de poder que se ha transmitido, el poder del castrismo a estos herederos, estos nuevos herederos son absolutamente de eso, no tienen una ideología para nada y su única ideología es el dinero.
Indiscutiblemente.
Lamentablemente es así.
No, cuando empezaron las obras del Mariel con el dinero de Brasil y de China, uh-huh. Yo siempre dije, señores, eso no es para, no es para Brasil. Brasil no tiene una flota tan grande, ni tanto negocio, ni los chinos. Eso es para los americanos. Y ahí quizá Brasil y China lo que hagan en esa zona, una zona franca donde pongan las nuevas maquiladoras y pongan a los cubanos a trabajar ahí por sueldos miserables, ¿no?
Ahora, lo triste de esto es que todo esto ha sucedido en un momento en el que, y hay que decirlo, Dionisio, lo triste de esto es que nosotros, uno tiene que preguntarse hasta qué punto uno mismo tiene culpa de muchas cosas a las que pasan dentro del país. Es decir, yo creo que la oposición cubana no ha sabido aprovechar lo que significa esto.
Más bien se ha dividido.
En este momento están más divididos que nunca, o sea, cada vez sale un nuevo escándalo de división, y realmente digamos, yo me siento bastante, a veces conozco a muchos de ellos y digo, bueno, son gente inteligente, son gente mucho, en muchos casos bastante preparados, pero no veo que logren darle con una, no logran llegar, mirar a donde...
Es que están extremadamente penetrados y muchos de ellos están comprometidos y algunos de ellos están esperando, como digo yo, a convertirse en la leal oposición que le haga el juego, que permita el total levantamiento del embargo. Uh-huh. Está sucediendo esto y muchas veces por años lo vengo diciendo, ¿por qué estos grupos, por lo menos los mayores grupos, los más importantes, los que suenan un poco más, no tienen a un vocero? No, tiene que ser el jefe del grupo, tiene que ser el secretario, el presidente, el que tiene que hablar y decirlo todo. Señor,
mira,
hay personas que pueden hablar por usted.
Eso tiene que ver, Dionisio, eso tiene que ver con algo que los cubanos no han podido quitarse de encima. Es decir, una de las cosas que yo aprendí de vivir en este país es que la democracia funciona con poderes separados.
Correcto.
Y en Cuba uno todavía sigue esperando que haya un líder. Y cada uno de ellos, entonces, muchos de ellos se sienten, yo soy el líder, soy el que hablo, soy el que da la cara, yo soy el Mesías, etcétera, etcétera.
Pero mira, muchas personas del pueblo cubano, intelectuales, ingenieros, y técnicos, y médicos que dicen, no, porque el gobierno americano se roba los cerebros, como si el gobierno americano fuera igual que el de Cuba, un gobierno totalitario pero controla todo, no tienen la menor idea dónde están parados.
Exactamente.
Increíble. Amir, nos quedan unos minutos, estamos con Amir Valle, un escritor cubano que reside en Alemania. Tus libros, ¿dónde los podemos encontrar?
Bueno, mis libros en estos momentos están aproximadamente, hay unos 7 o 8 vendiéndose en Internet, en Amazon, y próximamente, o sea, justamente el mes de marzo, ahora a inicios de marzo, sale la próxima novela mía, que sale por la editorial Grijalbo, que es una novela donde yo me aparto absolutamente del tema de Cuba y voy a novelar 4 momentos en la vida de ese genial cómico que es Charles Chaplin.
Vaya.
Y entonces esa es eso. Pero básicamente, Dionisio, se pueden comprar a través de Amazon y bueno, ahí están en casi todos los sitios virtuales de venta de libros, porque yo por suerte he logrado publicar en grandes editoriales, es decir, hay algunos libros que se venden en Planeta, otros en Seis Barral, algunos en Santillana, en Grupo Santillana, en Ediciones B, y ahora bueno, con Grijalbo.
Me alegro del alma y que bueno, que nuestros oyentes se embullen y busquen los libros y lean, leer siempre es saludable. tanto para el intelecto como para el espíritu.
Así es,
y es bueno, es bueno. Y sobre todo cuando los mensajes son positivos, ¿no? Donde hay, siempre hay educación, siempre se educa, ¿no? Y eso es lo que tenemos. A mí queremos, no sé, siempre damos un minutico para que nuestro invitado le dedique un mensaje al pueblo cubano. Así que aquí está tu minutico.
Mira, yo siempre que me hacen esa pregunta, no me siento un poco chiquito porque no sé qué decir, ¿no? Básicamente voy a decir lo que yo he aplicado en mi vida. O sea, yo creo que nosotros los cubanos tenemos que acabar de una vez por todas de entender que existe una palabra que se llama pluralidad y que nosotros no podemos seguir siendo lo que nos inyectaron. Es decir, los cubanos no pueden seguir siendo el lobo del cubano. Hasta tanto nosotros no sepamos unirnos en las diferencias, unirnos en las conversaciones, eliminar todas las heridas, incluso a veces con dolor, ceder por las heridas que con toda intención nos hicieron, hasta que no logramos hacer eso y superar todas esas barreras, vamos a tener castrismo. Raúl Castro, por desgracia, nos dio un pronóstico muy triste. Dijo, esta revolución va a durar 570 años más. Eso no lo dice él por gusto. Y repito, habría que preguntarse hasta dónde nosotros, los cubanos, de todas las tendencias, de todas las ideologías, no tenemos culpa en que la revolución haya durado, esa cosa llamada revolución, para decirlo realmente, haya durado todo lo que ha durado. Eso sería mi único mensaje, un mensaje que yo quiero darle siempre de unidad a todo el mundo.
Creo que es un mensaje muy muy bueno y es real. Hay que unirse en todos los frentes, en todos los frentes, tratar de producir un cambio, pero un cambio real que encamine a la sociedad cubana. Muchos de ellos dicen que hay logros. Bueno, si esos logros son buenos, ya una sociedad plural, con un gobierno con varias tendencias, con varias participaciones, con representados todo el mundo, podrá determinar si esos logros son buenos o son malos.
Son buenos o no, exactamente.
Sí, pero no me imponga, no, esto ya es bueno. No, no, hay quien a lo mejor dice que no es bueno. O sea que hay que discutir, hay que analizar y llegar a un punto donde todos los cubanos sean importantes. ¿Qué es lo que hace falta? Que cada ciudadano sea una persona importante y respetada, por tanto.
Así mismo.
Un millón de gracias a Amir Valle por...
No, gracias a ti, Dionisio.
Y nada, acabamos este programa como siempre acabamos, pidiendo bendiciones para Cuba y para Cuba Libertad. Gracias, amigos.
Yo vengo de un país privilegiado, con la naturaleza como...
Queremos saber de ustedes. Pueden escribirnos a lavisitamiami@yahoo.com o visitar la página www.lavisitamiami.com. Nos vemos en la próxima visita.
Yo pertenezco a una raza de risa fácil que siempre pudo...
Este programa ha sido presentado por Radio Cuba Libre Internacional.com, La Irreductible.